tope.
Hola, hola España, momento importante para nuestro deporte. Una niña de 16 años se lo juega todo en 45 segundos. Se ha metido en la final de skate y llega el momento de la verdad. Ángel García, ¿dónde está ahora mismo la española?
Es Naia Lasso, Manolo, la vizcaína de Bermeo, a punto de hacer su última ronda del skateboard, la disciplina de park, pero tenemos un problema, Manolo, y es un problemón. Naia Lasso está muy tocada de la espalda, le han tenido que infiltrar, no ha podido hacer ninguna de sus dos rondas, de momento es séptima y necesita olvidarse del dolor y hacer una vuelta a su verdadero nivel para pelear por medalla.
A ver, Dani Gil, la tienes al lado, ¿cómo está ahora mismo la niña española?
Pues la veo con cara de resignación porque no está al 100%, sabe que no puede competir en igualdad de condiciones y ya está haciendo mucho estando aquí.
Bueno, atención, tiene problemas en la espalda, va a pelear, se lo va a jugar todo. ¿En cuántos segundos, Ángel?
45 segundos, una ronda en la que tú puedes hacer todos los trucos que quieras sobre tu tabla de ruedas. Puedes hacer las piruetas, las figuras que quieras, te valoran la dificultad, la altura, la velocidad, la originalidad y la ejecución. Hay 5 jueces que te puntúan, la peor y la mejor nota se descartan y tienes que estar, si quieres pelear por medalla, por encima de los 90 puntos.
Ahí va Naia.
Allá va Naia. Tiene que superar los 90 puntos. Ella lo tiene, lo hizo en Dubái. Superó los 93 puntos cuando quedó campeona de la Copa del Mundo. De momento intentando ganar algo de altura y algo de velocidad, Naia Lasso, pero se le ve que sus trucos no le salen, que no puede ganar la altura que le gusta. A ver, ahí buscando, nada, poca altura también de nuevo para Naia. Está intentando salvar por lo menos la vuelta para meterse lo más arriba posible. Intenta buscar ahí el deslizamiento sobre la parte alta del skate park. A ver si busca un último truco definitivo. Todavía le quedan 18 segundos, Manolo. Intenta, nada, no está cogiendo altura. Está haciendo una ronda simplemente para puntuar. Bien ahí buscando con la tabla, últimos 10 segundos, a ver ese salto, bien, por lo menos ha abordado el salto, se va a ir con una buena vuelta a pesar de esos problemas en la espalda, yo creo, Manolo, que no va a dar para meternos en la pelea por las medallas, pero por lo menos se va a gusto Naia Lasso, con la espalda hecha polvo, sonríe y dice, yo por lo menos he hecho todo lo que podía y el que da todo lo que tiene no está obligado
a
más.
A ver, Dani, cara de sufrimiento, pero por lo menos ha terminado la prueba.
Sí, cara también de satisfacción por haberla podido terminar y contenta porque se lleva el aplauso de todo el público, de toda la grada de aquí, de este estadio, que sabía la situación física de Naia y que también valora el esfuerzo que ha hecho.
Bueno, recuerden, 16 añitos, estamos esperando la puntuación, tiene que meterse entre las 3 mejores para poder aspirar a medalla. Va a ser difícil.
La medalla de bronce ahora mismo, Manolo, está en 90.11. Insisto, la mejor ronda de Naia, si estuviese al 100%, está en 93 puntos. De momento, parece
sonriente,
que están tardando. Sí, sí, porque se ha quedado a gusto, porque se había caído las 2 primeras veces. Había visto que la espalda no le iba a dejar. Ella misma buscando también la puntuación. Enseguida la van a saber.
Ahí la tiene.
Todos los oyentes, la que gana copia 86-28. Muy bien, Naia. Lo ha dado absolutamente todo. Ahora mismo sería sexta, Manolo, de esta final olímpica.
Bueno, de momento, evidentemente, no estaba la niña para medallas. Sí que están para medallas otras niñas. Las del fútbol, Andrea Peláez.
España quiere el oro y el primer paso para conseguirlo, Manolo, es estar en la final olímpica del próximo sábado a las 5 de la tarde. Para eso tenemos que superar hoy a Brasil en semifinales a las 9 de la noche en el velódromo de Marsella. Fueron rivales en la fase de grupos, ganamos 2-0. Ellas tienen la baja confirmada por sanción de Marta y de 3 defensas por lesión. 3 defensas que fueron titular el otro día contra nosotras. La expedición española saldrá en menos de una hora hacia el estadio, todas disponibles para Tomé. Regresa Ollán Hernández a la convocatoria, Alba Redondo a las reservas.
Más noticias de mujeres, más buenas noticias. Las chicas del waterpolo van como aviones, Arancha.
Sí, han ganado a Canadá por 18-8 y se van a medir a Países Bajos en las semifinales después de que las neerlandesas hayan derrotado a Italia. A las jugadoras de Miki Oka les daba igual el rival porque saben que para llegar hasta el final tienen que ir derribando obstáculos. Por los micrófonos de COPE han pasado nada más acabar el partido Pili Peña, Ani Spar, Elena Ruiz y Maika García Godoy.
Exacto, un pasito más y ya estamos en semis, era el objetivo, a nosotras a seguir confiando en nuestro juego.
Sí, tanto, nosotras vamos a darlo todo, vamos a dar lo mejor de nosotras para continuar y vamos a ganar y ganar.
No tengo ninguna, nos toque el que nos toque, vamos a ir con todo para poderlo ganar.
El que venga, bienvenido sea, la verdad. No, nos da igual quién sea porque tenemos que confiar en nosotras y solamente mirar en nosotras mismas. A tope jueves.
A tope con la
A tope con la COPE.
Equipo, ¿quién somos? España.
que somos guerreras y que vamos a hacer ganar, ganar y ganar.
Bueno, pues el siguiente objetivo es ganar precisamente a las holandesas, que serán nuestras rivales en semifinales. También tenemos, o esperamos mejor dicho, rival en el hockey masculino, Fouto. Hoy no nos hemos podido meter en la pelea por el oro.
Sí, nos ha pasado por encima Holanda, Manolo, 4-0 hemos perdido, así que hay que pensar ya en el bronce. A las 7 de la tarde juegan Alemania y la India. A ver quién nos toca, Reiné y Caldas, nuestro seleccionador, ya piensan en el bronce.
Nada, se levantan como hasta ahora, esto es la vida, se gana, se pierde, lo relevante no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Y es cerrar el partido desde las cosas que hacemos bien. Salón del partido nuestro y ganar el siguiente.
Pero no podemos dar más vueltas, hemos de rehacernos rápido y ir a por la medalla con todo.
Bueno, por la medalla con todo van a ir mañana la embarcación vista del 470. Justo cuando hoy llegaba al pantalón español, Mónica Zón le preguntaba a Xavi Samar por las opciones. ¿Cómo lo ve para la Medal Race?
Muchas ganas. Tenemos Medal Race, unos Juegos Olímpicos, se dice rápido, pero luego hay que salir ahí. Va a ser, obviamente, una jornada muy difícil para nosotros, en la que nosotros somos fuertes en Medal Race. Somos fuertes luchando situaciones difíciles. Nos vamos a dejar la vida allí fuera y ojalá podamos volver con una medalla.
Bueno, se están abriendo las puertas ahora mismo del Estadio Olímpico de Atletismo. Gil, ¿preparados para la sesión de tarde?
Va a haber de nuevo lleno, 80.000 espectadores que verán, entre otras cosas, a una española de Toledo, Irene Sánchez Escribano, disputar la final del 3.000 obstáculos. Pero sin duda alguna, lo que la gente ha venido preferentemente aquí a ver a Saint-Denis es la final del 1.500, ese nuevo duelo entre el noruego Jakob Ingebrigtsen y el británico Josh Kerr.
Bueno, también queremos ver el duelo que van a tener las españolas de sincronizada en hora y media, Corrochano.
A esta hora se entrenan las españolas en este Aquatic Center, la cita es a las 7:30, segundo día para la sincro española, hoy rutina libre después de la rutina técnica. Estamos detrás de China, segunda, se nos ha acercado Estados Unidos y Japón después de su reclamación de ayer. Hoy nadamos al ritmo de Aladín con un ejercicio que va a arriesgar, pero recordamos que todo depende del resultado de mañana con la prueba acrobática.
Además, recuerden, ya tenemos dos equipos clasificados en básquet para semifinales, se está jugando el tercer partido de cuartos, Juan Car.
Se está jugando el Francia-Canadá. De momento domina claramente Francia, 13-5. Recordemos, antes Serbia por una parte y Alemania por otra. Están ya en las semifinales del torneo olímpico de baloncesto masculino.
Recuerden, volvemos al skate. Estamos pendientes de la española. ¿Cómo está Anaya? Dani.
Bueno, pues por una parte resignada por no haber podido estar al 100% por culpa de esos dolores de espalda que la han obligado a competir infiltrada, pero por otra parte también satisfecha por haber podido acabar esta final con tan solo 15 años y por haberse llevado la ovación tremenda de las gradas de aquí de la Concordia.
Y Pilar, la familia que estaba en la grada, ¿qué sentimiento tenían viendo a su niña? ¿Cómo competía? ¿Cómo luchaba contra las rivales y contra su espalda?
Pues sentimiento encontrado el de su padre, que sabéis que siempre está con ella, siempre apoyándola, siempre viajando con ella. Bueno, preocupados un poquito, evidentemente, por esa posible lesión en la que ha tenido que tomar analgésicos después de caerse en la primera, pero bueno, esperanzados y orgullosos porque el puesto en una final tan complicada en la que se ha llevado el título la australiana termina sexta. Así que buen papel, pero insisto, preocupadillos por la lesión.
Bueno, recuerden, todo preparado para el partidazo, 8:30, España-Brasil, en el tiempo de juego de la COPE. Volvemos a las 7.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y además de esa información de los Juegos Olímpicos, de todo lo que está pasando en París, contamos también que 9 días después de las elecciones presidenciales en Venezuela, la situación sigue siendo muy complicada. Hay más de 2.000 detenidos por las manifestaciones contra el régimen de Maduro, que sigue respondiendo con represión. Muchas de las principales voces de la oposición están siendo perseguidas, como Betinela. Ella es de Táchira, en la frontera con Colombia, es exdiputada regional, coordinadora de Proyecto Venezuela e integrante del Comando Venezuela. Hemos hablado con ella aquí en la tarde.
Yo estoy escondida, estamos resguardados, todos los dirigentes políticos, no hemos podido salir sino a cambiarnos de lugares. Esta gente ha puesto nuestros nombres, nuestras fotos en carteles, en redes sociales, diciendo que somos terroristas, que tenemos que ser detenidos. Dicen que les van a dar unos bonos, unas bonificaciones a las personas que digan dónde estamos.
Y estamos en agosto, en verano, hace calor y hace mucho calor estos días, tanto que las altas temperaturas por encima de lo normal en muchos puntos obligan a mantener la alerta amarilla en casi toda la península, situación que en principio va a mantenerse este miércoles, sobre todo en el sur, en Mallorca y la meseta norte, y aunque se espera tiempo estable, no se descartan algunas lluvias en Asturias y en el Cantábrico. Pero como te decía, el calor sofocante no da tregua y está dejando imágenes como esta. Es el sonido que nos llega desde el zoo de Barcelona, que ha activado medidas extraordinarias, como mojar, claro, a los animales con mangueras para ayudarles a sobrellevar las altas temperaturas. También se han activado ventiladores y se les proporciona la comida helada. Iván Alonso.
Es cierto que el zoo registra una temperatura media de 3 grados por debajo de la del resto de la ciudad gracias a la vegetación. Estas medidas se activan siempre ante el calor para velar por el bienestar de los animales. De esta manera, los más de 2.000 del recinto afrontan los 31 grados que tiene ahora mismo la capital condal con un mayor cuidado del agua y la alimentación. Por ejemplo, los primates comen fruta helada o zumos. Las jirafas, bloques de hielo con frutas. La hidratación es fundamental, así que se han multiplicado los bebedores en las instalaciones. A rinocerontes y búfalos se les remoja con mangueras y aspersores y se ha intensificado la limpieza del agua de baño de algunas especies como los elefantes, ya que es clave en su termorregulación.
Porque no solo pasamos calor los humanos estos días. Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Qué sonido este, ¿eh? ¿Cuántas veces te has despertado con este zumbido clavado en el tímpano de tu oído? Bueno, te habrás seguramente levantado de un salto y afinado la vista para intentar localizar al molesto mosquito, al bicho. Solemos hablar de eso, de bichos, para referirnos a seres que en general nos resultan desagradables. Es un tono despectivo que la mayoría de los casos utilizamos con un grupo concreto, con los artrópodos. Representan el 80% de la diversidad animal y por mucho que no nos llevemos muy bien con ellos, que sepas que son fundamentales para el ecosistema. Fernando Cortés Fossati, ese autor del libro Mucho más que bichos, nos acompaña esta tarde. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Dinos o explícanos, para los que hace mucho tiempo que salimos ya del instituto y la universidad, ¿qué son los artrópodos?
Los artrópodos son un gran grupo de animales que para, bueno, contarlo de una forma sencilla para todos los públicos, se podría considerar todos estos animales que tienen un exoesqueleto externo articulado, como las arañas, los insectos, los ciempiés que vemos en el césped de nuestro jardín, pero también los animales que nos comemos, como las gambas, los bogavantes. Es decir, son un grupo muy amplio, de hecho el más grande de todo el reino animal.
Vale, pero nosotros a los que nos solemos referir como de una manera despectiva suele ser a alguna parte, ¿no?, de esos artrópodos. Concretamente, bueno, has mencionado los mosquitos, moscas, arañas. Las arañas, por ejemplo, no forman parte del grupo de los mosquitos, son otra especie aparte.
Claro, son otro grupo. Normalmente podemos decir que de forma fácil, por un lado podemos encontrar los quelicerados, que ahí encontramos a los escorpiones, a las arañas, a otros arácnidos, y luego tenemos al otro gran grupo viviente ahora mismo, que son los mandibulados, y ahí encontramos al bogavante, al marisco, a la cochinilla de la humedad, y también a los insectos que están muy cercanamente emparentados con ellos. Por mucho que no nos gusten, las gambas y las cucarachas son medio primas.
¿Primas hermanas?
Sí, sí, sí.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, sí.
Fíjate, con el gusto que nos comemos los bogavantes y el asco que nos dan las cucarachas algunos. Bueno, ¿por qué has titulado a tu libro así, Mucho más que bichos?
Bueno, básicamente el título de este libro es una declaración de intenciones, porque para la gente estos animales pues son esos entes que hacen cosas oscuras a nuestras espaldas y son asquerosos y están esperando ahí para mordernos en el cuello.
Para picarnos.
Y para picarnos y esas cosas, pero son, eso es una imagen que tenemos nosotros ficticia de lo que vemos en las ciudades.
Hombre, picarnos pican, ¿eh?
Sí, sí, picarnos nos pican, es cierto, pero eso es, digamos que el ser humano interfiere en la naturaleza, ¿no? Cambia la dinámica y entonces hay animales que se adaptan a vivir en las ciudades, pero esos artrópodos que de verdad son los que viven en este planeta son imprescindibles. De hecho, nosotros en el planeta no podríamos vivir sin ellos. Entonces, son mucho más que bichos. Por eso digo que son mucho más que el mosquito que se cuela por la noche o mucho más que la cucaracha que se cuela en la cocina.
¿Qué son en realidad? Es decir, ¿por qué son una parte fundamental del ecosistema en el que vivimos? ¿Qué función realizan?
Uf, qué función no realizan, más bien. Estos animales llevan mucho tiempo en el planeta, concretamente aparecieron en la explosión del Cámbrico hace casi 540 millones de años. También aparecieron otros grandes grupos, incluidos nuestros ancestros más antiguos, pero ellos en ese momento eran muy parecidos a ahora, tenían unas adaptaciones súper, súper buenas, se hicieron con el control de todo, entonces todos los ecosistemas, todos los procesos base que regulan todo lo que vemos ante nuestros ojos hoy día, ellos están participando de forma crítica.
Por ejemplo, los mosquitos. Alguien nos está escuchando y dice, vamos a ver, serás muy defensor de los artrópodos, pero ¿los mosquitos para qué sirven?
Un mosquito, por ejemplo, aparte de ser el alimento de miles de especies, que sin esa comida, pues animales que nos gustan más o nos caen mejor, como los mamíferos o aves, pues no estarían. Aparte de eso, lo que la gente no sabe es que los mosquitos hembra, ¿no? Pican, necesitan la sangre para poner sus puestas, pero realmente participan de forma muy importante en la polinización de las flores. Entonces, eso es una cosa que no se sabe de forma general en la calle, ¿no? Y muchas otras cosas de ese tipo, pues no se conocen, de forma que había que ponerlas accesibles a un lenguaje que no fuera muy técnico para que cualquier persona pueda leerlo fácilmente.
¿Por qué nos pican los mosquitos o los bichos en realidad a los humanos?
Esto es una pregunta que da para mucho debate, porque realmente normalmente pensamos que los bichos han evolucionado para venir a molestarnos, ¿no?
Claro.
Pero realmente no, realmente nosotros estamos aquí de alquilado en el planeta, ¿no? Llevamos geológicamente hablando 4 días, ellos estaban aquí desde hace mucho más. Sí que es cierto que hay algunos que se han encontrado un lugar pues, lleno de porquería, los seres humanos somos un poco cochinetes, hay mucha comida, mucho cobijo, pocos depredadores, me voy a una ciudad. Hay algunas especies que se adaptan a vivir aquí porque viven mucho mejor que la naturaleza, pero no están aquí para molestarnos. El mosquito, por ejemplo, pues necesita sangre para poner sus huevos, porque necesita una sustancia que hay en la sangre y por eso lo hace. Pero tenemos que ver que hay mucho más allá de todo eso y sí que es cierto que hay algunos conflictos que tenemos con ciertos artrópodos que transmiten enfermedades. Lo que tenemos que hacer, más que crucificar a todos los bichos, es buscar soluciones, avanzar en medicina, en ciencia, para que esta solución pues llegamos a un equilibrio con ellos de forma, digamos, sostenible y que no pensemos que todos los bichos necesitan ser aplastados con una zapatilla, ¿no?
Uh-huh. Si ahora mismo viniera una plaga terrible y acabara con todos los bichos de la Tierra, ¿qué pasaría?
Nosotros no llegaríamos a final de año.
¿No?
Si los artrópodos no hay vida, no seríamos capaces. Todos los procesos de reciclado de nutrientes en el océano, en el suelo, de la fertilización, de la oxigenación, las plantas los necesitan para crecer mucho mejor, la polinización, los alimentos que comemos, la calidad de vida, nuestra calidad de vida está tan ligada a ellos que si desapareciesen, nosotros nos iríamos detrás. Entonces, esta percepción que tenemos, ¿no?, de que los bichos simplemente están aquí para molestarnos, pues es, como digo, un artefacto social, pero la realidad es que estos animales nos dan la vida.
Ya, bueno, pero a ver, porque yo puedo llegar a entender, dices, las abejas, perfecto, pues todos sabemos la función que cumple, te puede llegar a picar alguna vez, pero bueno, conocemos la función, digamos, positiva, ¿no? Pero una cucaracha, ¿qué pinta una cucaracha en mi cocina? Quiero decir, claro, es muy difícil convencer a alguien de que tiene una función también la cucaracha.
Claro, aquí la cosa está, por eso uno de los motivos de sacar este libro, ¿no? Tenemos que entender que cuando hablamos de insectos, de artrópodos en general, siempre nos acordamos de dos, tres, cuatro, cinco especies o 100 especies que nos encontramos nosotros, que nos dan problemas, que se convierten en plagas y que, ojo, claro que sí, hay que tratar. El problema es que no debemos de extender esa idea a 1.300.000 especies de artrópodos que viven en el mundo. Entonces, esas cucarachas realmente reciclan miles de millones de toneladas de basura, de porquería, en el planeta, en ecosistemas como selvas, como campos, están en todos los sitios, son imprescindibles, pero bueno, ese trabajo impagable, en algunos casos, algunas especies, solo de las más de 4.000 especies de cucarachas, solo unas 40, 50 que se han convertido en plagas desde hace muchos siglos, viaja con nosotros en barco incluso, esas pues se han adaptado a vivir en un sitio donde tiene mucha porquería, donde tiene mucho cobijo y al final han encontrado un sitio en el que prosperar, ¿no? Pero no debemos tomar esa idea y extenderla a todas las cucarachas, a todos los artrópodos, porque estamos concienciando a la gente y en que esos animales son malos cuando tenemos que hacer lo contrario.
Bueno, estamos hablando con Fernando Cortés Fossati, que es el autor de este libro, Mucho más que bichos, es el nombre, descubre la verdadera naturaleza de los artrópodos, los animales más diversos del planeta Tierra y tan necesarios, como nos está contando, pues que son. Y que también están sufriendo mucho por el cambio climático. Tú cuentas en el libro que un 40% de las especies de insectos, por ejemplo, están en peligro de extinción. O sea, que está afectando gravemente el calentamiento global.
Sí, no solo el calentamiento global. El calentamiento global forma parte del cambio global, digamos. El calentamiento sería una parte, ese cambio en el clima está afectando, pero bueno, también tenemos la acidificación de los océanos, tenemos la contaminación y efectivamente dentro de los artrópodos, los insectos, que son la gran mayoría de las especies, pues el 40% de los insectos polinizadores están amenazados y eso significa que la cosa está muy mal. Deberíamos de intentar, que por eso también por lo que he intentado escribir este libro, ¿no? Deberíamos de intentar concienciarnos de que es un problema grave, porque no solo por intentar protegerlos, que también, ¿no? Es una pena que desaparezcan las especies, pero es por nuestra propia calidad de vida. Sin ellos no podemos vivir adecuadamente, alimentos, de todo, ¿no? Entonces, sí, es un problema que tenemos que atajar y pronto.
Y ¿serán también los artrópodos en un futuro quizá incluso la base de la alimentación de la humanidad?
Esa es una muy buena pregunta y esto no lo digo yo, yo lo comparto totalmente, pero la FAO, la Organización Mundial de la Salud, están hablando de que cultivar insectos en granjas, ojo, no penséis ahí cucarachas cochinas y sucias, no, pensemos en un sitio totalmente limpio, impecable, como si fuera una granja de gallinas, pero con insectos, se habla de que esto puede ser la solución a un problema tan grave como es la hambruna hoy día en el mundo en el que cada vez somos más. Según se sabe ahora mismo, cultivar insectos pues es mucho más sostenible que el ganado convencional, por lo tanto podría ser una solución por la calidad tan buena que tienen las proteínas de estos animales, pues intentar solucionar este tema tan grave que es la hambruna.
Dime la verdad, después de escribir un libro como este, de intentar convencernos a todos de las bondades, ¿no?, de los artrópodos, tú cuando estás dormido ahora en una noche de verano con la ventana abierta y oyes el típico zumbido de un mosquito en tu oído, ¿das manotazo o no das manotazo?
Depende, a ver, son cosas de la vida. Como digo, son interacciones ahí que pasan en las ciudades y sí que es verdad que hay animales que entran en conflicto con el ser humano, con lo cual obviamente tenemos que hacer algo con ellos, ¿no?
Tiene que haber control.
Pero eso no implica que estos animales no sean importantes y por tanto, bueno, una persona como yo que investiga, que se dedica, que su trabajo es ese, pues cada día se fascina más y no se aburre de estos animales. Si dejamos los perjuicios a un lado, estos animales pueden fascinar a cualquiera porque hacen cosas de ciencia ficción y cualquier persona se quedará impresionada sabiendo las cosas que hacen.
¿Cosas de ciencia ficción? ¿Cómo qué?
Totalmente. Bueno, pues, por ejemplo, la gente se pregunta ¿por qué las cucarachas aguantan tanto cuando le pegan un zapatillazo? Se sabe en el laboratorio que estos animales pueden ser comprimidos con un pistón sin morir porque son capaces de estrujar su cuerpo a unos límites impresionantes. Y esto se está estudiando también muchas otras propiedades, ¿no?, de estos animales que nos enseñan muchas cosas para poder aplicarlas en tecnologías nuestras, por ejemplo.
Como la tela de araña, por ejemplo.
La tela de araña, por ejemplo, se estudia por su resistencia y se compara con el Kevlar, ¿no? chalecos antibalas, o hay animales incluso que hacen 7, 8 metamorfosis, que tienen defensas químicas en la sangre, sangre corrosiva, como alguien, el octavo pasajero. O sea, son cosas que si dejamos a un lado todo ese prejuicio, nos sorprenderíamos de verdad de las maravillas que esconden estos animales.
Fernando, ¿a ti cuándo te entró esta fascinación por los bichos?
No recuerdo un día en el que no haya estado fascinado por cualquier animal, desde que era pequeño, pero sí que es cierto que estos animales son tan ubicuos, son tan cercanos a nosotros, ¿no?, que es muy difícil no decir, ostras, están por todos lados, algo tienen que hacer, son tan numerosos, miles de millones por todos los sitios. Entonces, al final, fue fácil decantarse.
Pues yo creo que no vamos a volver a ver a los bichos, entre comillas, de la misma manera, después de escuchar a Fernando y mucho menos después de leer este libro, mucho más que bichos. Fernando Cortés Fossati, gracias, buenas tardes.
Gracias, vivan los bichos.
Ya verás tú esta noche cuando los oyentes te pique alguno de estos bichos, se va a acordar de ti, que lo sepas. Es tiempo ahora para la Mutua, Rosa Rosado.
Hola, estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller. Di adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Qué te parece, Rosa, lo de los bichos?
No sé,
¿no se te ocurra volver a matar un mosquito, eh?
¿Seguro? ¿Estás segura? Aunque nos pique, no sé yo, ¿eh?
Ay. Bueno, en fin, bueno, que ya hablaremos un día de bichos con la gente. Hoy de momento hablamos de por qué perdemos la vergüenza en verano, porque esto es una cosa que nos pasa a todos, ¿no? Cosas que no haríamos, cosas que jamás nos pondríamos en invierno ni locos, pues acabamos haciéndolo, poniéndonos nosotros también esa ropa en verano, ¿no? Y se ve cada cosa cuando sale uno a la calle, a la playa, a la montaña. ¿Qué dice la gente?
Bueno, pues que en verano casi todo vale, pero hay cosas que no.
¿Vosotros os imagináis la gente que va con tanga? Me da lo mismo, tío, que tía, chico, chica, quien sea. Que se vaya al chiringuito, se siente ahí con todo su culete. Y que luego tú vayas a sentarte ahí. Vamos, yo te puedo decir que me llevo mi pañuelo y no me siento en una silla que no haya visto y no lo hayan desinfectado. Buenas tardes.
Ya tiene, sí, además, sí, como no se llevan nada los tanga últimamente, me refiero en bañador, la parte de abajo, así tipo tanga, ¿no?
Sí,
¿te das cuenta de eso en la playa?
Desde luego, es que esto es
una
cueros...
moda total, ¿no? Pero no es... Pero,
sí, ¿qué necesidad, Pilar?
No sé, pero es que de repente, cuando te das cuenta, todo el mundo va así y dices, bueno, a ver, todo el mundo, todos los más jóvenes y más jovencitas,
bueno,
también.
Y no tan jóvenes.
Y no,
¿eh?,
tan jóvenes, y no tan jóvenes, pero pues ya está todo el mundo va a llevar la braguita tipo tanga y pues nada, ala. Yo lo que he notado, y no sé si lo has notado tú en la playa, es que, por ejemplo, cada vez se hace menos topless, no sé si es una apreciación que he tenido yo, y sin embargo cada vez se lleva más tipo tanga, la braguita del
bikini. Se hace menos tanga y se enseña, o sea, más el culo, sé,
exactamente, son modas. Bueno, en fin, pero claro, te sientas ahí, hombre, si vas a comer al chiringuito, yo creo que un poquito de decoro, ¿no? Sí. Por ti y por los que te rodean, es que eso es otra cuestión, ¿eh? Yo creo que
hay que taparse un poco.
Una cosa es hacer el ridículo porque te pones ropa que a lo mejor, pues, yo que sé, tipo hippie o con los pelos de esta manera o de otra, y otra cosa es que si vas a comer, hombre, un mínimo, ¿no? Aunque sea un chiringuito, digo yo.
Hay que taparse
yo ahí estoy de acuerdo con la oyente.
Yo también. Bueno, vamos con algunas prendas de juzgado de guardia, dicen por aquí.
Hola, gente. Buenas tardes. Yo hay ciertas cosas que las metería en el Código Penal. Yo lo tipificaría como un delito penal grave, además. Y es ese pantalón pirata, esa sandalia más conocida por Adidas Jesucristo, con calcetín. De verdad, es que es... O los que van con un pantalón corto y llevan un jersey o una cazadora. Pero estás tonto, muchacho. Si llevas pantalón corto es porque hace calor. ¿Cómo te...? O llevas cazadora o llevas pantalón corto. Pero, ay, de verdad. Venga, saludos.
A ver. Claro, pero es que ir en tendencia, ¿no? A veces cuesta pasar calor, pasar frío. Es lo que tiene esto, ¿no? Entonces, la sudadera se lleva. Se sigue llevando mucho. Entonces, si tú quieres llevar la sudadera molona, pues llevar la sudadera molona. y vas en pantalón corto, claro.
Aunque sudes la gota gorda, también te digo.
Aunque sudes la gota gorda, efectivamente.
Porque antes se llevaba en los hombros, pero es que
no,
ahora...
No, 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 en los hombros, por favor, en los hombros.
Y se ponen la capucha.
Los hombros, exacto. Sí, sí,
la capucha. Van con la capucha.
Van con la capucha, si hace falta. Ay, madre.
Bueno. Eso es así. Bueno, y lo que nos sobra en verano, desde luego, sentido del humor.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo pertenezco al grupo Rutero Abrazaminillas, un motoclub de aquí de La Mancha, y cada vez que salimos de concentración, yo soy de los que a las 4 cervezas me pongo el primer bikini que pillo y me meto en la piscina rodeado de moteros. Y la verdad es que hay muchos que les gusta el culete que me hace el bikini. Sobre todo las chicas pasan mucha envidia. Venga,
bueno, pues nada, hijo, si tú estás a gusto ahí en la piscinita, tú mismo. Ay, por cierto, esto me recuerda que el otro día que andaba yo por ahí, ¿por dónde fue? En Nerja. Saliendo de la playa, lo que vi, bueno, era un grupo de... eran extranjeros, ¿vale? ¿Eh? Y una de las chicas iba directamente, salía de la playa con la ropa interior. O sea, era negra, también hay que decirlo. Y era claramente ropa interior, no era un bikini negro, era ropa interior. Y dices, bueno, pero iba sin... O sea, iba caminando ya como hacia el apartamento, por la calle sin ponerse nada encima, con la ropa interior que acababa de venir de la playa. Que dices, oye, pues es que me pilló de repente esto de venir a la playa, no tenía bikini, pues me puse la ropa interior y ya está. Pero hombre, no sé, ¿no?
Como que no, ¿eh?
Como que tampoco.
Como que no lo veo, Pilar.
Pero son cosas que de repente, pues hacemos en verano. Yo creo que los extranjeros más, pero a lo mejor es un prejuicio, ¿eh? No, no sé cómo lo ves,
no,
tú.
No sé, esto del tanga está haciendo mucho daño.
No, lo del tanga es brutal, ¿eh?
Sí, la gente se baña ya con cualquier cosa.
Brutal. Bueno, y tú no, ¿no? Tú en verano vas perfecta, como todo el año, ¿no? Quiero decir, el pelo perfecto. Sí, tú. Pelo perfecto, bañador perfecto.
Moño perfecto. Y el bikini de toda la vida, hija.
Chanclas a la última. ¿Cuáles son las chanclas a la última que tú llevas, Rosa Rosado?
No, me las compré en un puesto en Benidorm el otro día, ¿eh?
Pero monas, ¿no? Monas.
Bueno, unas blancas normales y corrientes, cómodas.
Bien. O sea, tú ridículo en verano nada, ¿no? Quiero decir, bueno, vergüenza poca, ¿no?
Si no te conocen, yo creo que sí, un poco.
Pero como que un poco, pero si vas perfecta.
¿Qué dices?
Venga, reconócelo.
Hoy en día lo que pasa es eso, que te puedes encontrar a cualquiera en cualquier sitio. Entonces tienes que ir
eso.
Un poco...
Claro, claro, y si te reconoce alguien, ¿eh? Porque has publicado algo en redes. Y dices, esta Rosa, la de la gente, la
a
que
tanto
nos atiende.
No llegamos, Pilar.
¿Que no? Y verás tú. Bueno, ¿por qué en verano perdemos la vergüenza? Es algo que nos pasa a todos. ¿Es bueno, es malo? Dices, mira, es que como un oyente que ha llamado, me paso 11 meses pegado al traje y a la corbata, y cuando llega este mes de agosto me libero al máximo. ¿Eres de esos? Queremos que nos lo cuentes y que nos dejes tus mensajes de voz en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuidado esa caída. Cuidado esa caída. No, Manolo. No. Otra vez no, por favor.
Se va Carolina Marín cojeando. El pabellón en pie. Escuchen.
Manolo, aquí estoy, con la madre de Carolina Marín. Toño, no sé ni qué decir.
El mejor equipo olímpico español de la historia, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Sara Sorribes viene llorando. Cristina Bux abrazándose también. Eres medallista olímpica, Cristina.
¡Vamos!
Estamos con John Ram, con el León de Barrica. John.
Doloroso.
Enhorabuena, Carlos.
Muchas gracias.
¿A qué te sabe esta medalla de plata y luego qué partidazo con Djokovic? Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos. Espero que tú también lo estés.
Bueno, es un momento especial.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De farmacia laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Hay historias sorprendentes.
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 25 años sufrió un accidente de tráfico. Desde ese momento su vida cambió por completo. Su historia se ha convertido en un ejemplo de lucha ante la adversidad.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hello. Vincent, amigo mío. Te habla Manuel Tamayo Prat.
I hope you're not dying or anything like that.
Estoy por publicar un nuevo libro. Voy a venir a presentarlo a Buenos Aires.
Como me lo has promesado.
El obelisco es el símbolo de Buenos Aires.
But the one in Washington, I think, is bigger.
Celsa, decime una cosa. ¿Qué le pusiste a la mezcla?
Leche, canela, almíbar.
Aceite de quemere.
No queda más.
Ahí está.
Es día de series en La Tarde, así que tenemos nuestra cita habitual con el mundo seriefelo. Y para eso hemos traído pues a nuestro experto, a Javier García Arevalillo, que nos sigue recordando los mejores, ¿no? Las mejores series que nos ha dejado el año. Para todos aquellos pues que las hemos dejado pendientes precisamente para ver en verano, porque a veces es que no damos abasto. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Pilar. Lo entiendo perfectamente. Yo mismo tengo un listado bastante extenso que me comprometo en agosto a afrontarlo. Y, oye, pues pensando en los que no han tenido la suerte de ver algunas de las maravillas que nos ha dejado este curso 2023-2024, pues, tenemos esta maravilla que se llama Nada y que todo el mundo debería ver. Bueno, además es una serie muy, muy breve, minimalista hasta en su título. Sí. Nada. Es efectivamente de las que ves de un tirón si te descuidas. 5 capítulos, 8 horas de metraje, pero es que cada minuto es una delicia. El planteamiento también no puede ser más sencillo. Un sibarita crítico gastronómico tiene su pequeño universo vital más que controlado. Tiene problemas de dinero y otros que veremos, pero todo parece estar bajo control, en buena medida gracias a su asistenta, la heroica Celsa.
Llama al trío.
Sí, sí.
Cenamos acá a las 21:30. Menú, lomo clark en la versión mía.
¿Paté de faisano o de cerdo?
Cerdo.
Bien, ¿lo llevo en el auto?
No, no, gracias, me voy caminando a ver si puedo bajar un poco la panza. Cualquier cosa, después me tomo un taxi.
Bien.
¿Me das plata, por favor?
Sí. ¿Cuánto le doy?
Gracias, te llevo 4,000 pesos.
Tengo 3,600.
Listo.
Señor, vamos a tener que hablar del tema plata, porque hago cuentas y no me... No,
bueno, sí, con mucho gusto cuando vuelvas, Elsa. Te agradezco muchísimo. Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Sibarita es poco, ¿no? Más bien puñetero.
Es un tirano
de tomo y lomo. Y pide dinero y todo.
A ver, es divertido porque la serie tiene lugar en Buenos Aires, como es evidente, y toda la camarilla de amigos ya mayores de nuestro Manuel Tamayo Prats, el protagonista, parecen los típicos ricachones con pasado comunista y con ideología también de ahí. De hecho, una de las escenas míticas precisamente muestra las vergüenzas de ciertos ideólogos de izquierdas que vienen a vivir a cuerpo de rey, porque desde luego hay algunas cosas que no aplican para ellos.
Bueno, pero no nos desviemos, hablemos del protagonista, sí. Manuel Tamayo, crítico gastronómico y amante del buen vivir.
Que tiene algún que otro problemilla con el dinero, como hemos visto, y que recurre a su grupo de amigos para sacar algo de plata. Pero claro, hablamos de una persona mayor que con la vida ya hecha, con una fama ganada a pulso en tiempos pasados, que no se acaba de adaptar al mundo moderno.
Y que sobrevive gracias a su asistenta Celsa.
Exacto, es la que va a comprar, la que administra el dinero, la que le conduce a todos sitios, la que sabe perfectamente cómo le gusta que quede cada plato.
Y mientras tanto él se dedica a lo que sabe hacer, destrozar la imagen de nuevos restaurantes.
Los rigatones a la matriciana no tienen mayor interés que los fideos que puede preparar cualquier joven recién emancipado. La falsa burrata al basílico, que no es otra cosa que una mozzarella inyectada con crema de leche, resulta, al fin y al cabo, una metáfora de las equívocas intenciones de este restaurante.
¿Todo bien?
Excelente es poco. Otra copita de este Cabernet Franc, por favor. Y me trae la cuenta.
Está invitado, señor.
Aquí está uno de los atractivos de la serie. Hablamos del país que mejor sabe insultar, los creadores de insultos como tobogán de piojos, saco de alfajores, y encima el protagonista se dedica a la crítica.
El espectáculo está servido, desde luego.
De verdad, quien disfrute de las producciones argentinas, quien devoró en su momento El Encargado o hace muchos años Nueve Reinas o Tiempo de Valientes, es ese tipo de humor, esa actitud pasivo-agresiva, ¿no? De sonrisas de entrada y puñales verbales de salida. Y vamos, para mí es simplemente delicioso.
Y encima con Robert De Niro en un papel importante, por lo que veo.
De hecho, es su única serie hasta la fecha. Veremos si la primera y la última y la única. Una argentina, ni más ni menos. Mira que habrá tenido propuestas para grandes producciones de las grandes productoras. Pues va y se estrena con esta serie en la que interpreta a un prestigioso escritor, amigo de Manuel Tamayo Prats, que llegará a Buenos Aires para ayudarle y que además ejerce de narrador en la introducción de cada título.
Bueno, no hemos llegado aún a la trama en sí, porque sabemos perfectamente que en estas historias en las que el protagonista vive una vida cómoda y anodina, algo tiene que suceder.
Bueno, suceden dos cosas. La principal, que Celsa fallece de forma repentina.
Vaya, pobre.
La segunda, que sirve de hilo conductor de la historia, que Manuel recibe un ultimátum de su editor para que escriba un nuevo libro de una puñetera vez.
Viene el café de acá, ¿no?
Es que el café de Buenos Aires es único. Te lo sirven hirviendo, con la taza a tope, y te corroe como ácido sulfúrico. Yo lo llamo café torbo.
Mira, lo que quiero saber, Manuel, es si vos tenés registro de que tenés un contrato con nosotros y que ya cobraste 2 anticipos y que nosotros no leímos ni media página en casi 3 años.
Soy perfectamente consciente de mis limitaciones.
No, pero qué limitaciones. Mira, lo que dijiste recién del café, esa crítica, ahí ya tenés por lo menos para un capítulo. Hay que sentarse a escribir, nada más.
Lo que más me gusta de esta serie es que es la constatación casi empírica de que un imprevisto es la única esperanza. O sea, estamos escuchando a un tipo que es O sea, que si lo mirásemos desde fuera o si lo conociésemos por la calle, diríamos, oh, qué despreciable. O sea, ya, qué sí. Horror. Y sin embargo, oye, pues hasta una persona así...
Te cae bien, en este caso.
Te llega a caer bien y sobre todo puede llegar a cambiar, ¿no? Tendemos a buscar la seguridad, el control sobre cada aspecto de nuestra vida, saber exactamente lo que haremos si sucede esto o aquello. Nos despertamos, sabemos con exactitud muchas veces qué nos deparará el día, y eso lleva a la desesperanza. Que la vida no nos pueda sorprender, porque la tenemos amarrada, como es el caso de Manuel, sin sobresaltos, pues puede ser al final la mayor condena.
Bueno, hasta que un imponderable irrumpe y pone todo patas arriba, claro.
Que es lo que sucede con la muerte de Celsa y con la llegada de Antonia, que es una chica que emigra de su país, de Honduras, en busca de trabajo para mantener a su hija, que una de sus amigas propone a Manuel para que sustituya a Celsa y le ayude a sobrellevar el colapso vital al que parece dirigirse.
Y déjame adivinar, no sale bien.
Sí y no. Sale mal al principio, como podría imaginarse, pero después sucede que Manuel empieza a vivir de verdad. Sale de su micromundo, empieza a mirar lo que sucede delante de él. Y solo puedo decir que lo que va sucediendo es maravilloso. Es ver en directo cómo una vida se transforma y se eleva de una forma que habría sido impensable pues pocos días antes.
Bueno, pues esta serie se titula Nada. Es tal cual te la ha introducido Javier García Arevalillo, y desde luego es una de las propuestas que si dejaste pendiente durante toda la temporada, durante todo el año, pues es momento de verla.
En una tarde después de... ¿Eh? En lugar de una siesta post-playa, te ves esta serie del tirón.
Y le va a gustar, ¿no?
Sí. Además, se puede ver hasta en familia. O sea, es muy agradable, muy simpática, y eso tiene esa combinación de humor y de... gusto por la vida que merece la pena.
Nada, la serie que nos propone hoy Javier García Arevalillo, nuestro experto en series. Gracias, Javier.
Un placer, como siempre.
Las 7:15, hora menos en Canarias. En la tarde queremos seguir muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. 9 días han pasado desde las elecciones del 28 de julio. ¿Cómo están transcurriendo las horas, los días para los venezolanos? Bueno, hay que decir que las protestas continúan y la represión de Maduro también. En los primeros momentos, después de las elecciones, después del impacto, del silencio, pues esa sensación de realmente estupefacción que sentían todos los venezolanos cuando Maduro se proclamó como vencedor de las elecciones, se vieron seguidos por las protestas, por esa represión que continúa, luego por manifestaciones multitudinarias, pero la represión continúa. Nos lo ha contado aquí en la tarde Betinela, que es exdiputada regional en Táchira, en la frontera con Colombia, y nos describía también cómo fueron esas primeras horas después de las votaciones.
Esa noche, a las 8:30, hombres armados dispararon contra la gente que estaba frente al centro de votación de manera pacífica y hirieron en el cuello a un muchacho, Julio Valerio García, de 40 años, quien murió cuando era trasladado a un centro asistencial. Allí comenzó toda esta tortura terrible, porque si bien había muchos obstáculos en el momento de las elecciones, nuestros testigos, ellos cuidaron los votos muy bien cuidados.
Y María Corina Machado y Edmundo González, las caras más visibles de esa oposición, los virtuales ganadores de estas elecciones, siguen al frente de las movilizaciones. Su último movimiento, un comunicado que han publicado conjuntamente en el que apelan a la conciencia de militares y policías para ponerse del lado del pueblo y de sus propias familias. Este anuncio ha sido el motivo por el que Maduro les ha acusado por instigación a la insurrección. Y mientras tanto, el apoyo no les deja de llegar, en cualquier caso, sobre todo a través de las redes sociales. Algo que en las últimas declaraciones de Maduro
parece pues que le está haciendo daño, que no le está haciendo mucha gracia. Y es que no ha tardado nada en cargar contra Instagram y contra TikTok como responsables de instalar el odio para llevar el fascismo a Venezuela. Pero además ha seguido criticando a WhatsApp hasta el punto de que se lo ha desinstalado en directo.
WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp.
Y esto que podríamos decir, pues es una madurada de las suyas. Bueno, esta acción no deja de ser anecdótica, ¿eh? No lo es tanto, es un reflejo de lo que se está viviendo en la calle, donde los ciudadanos están siendo víctimas de controles en sus teléfonos móviles. Nos lo ha contado Tiffany Salazar, periodista venezolana.
En los últimos días, ya el lunes se aligeró un poco la situación, pero el fin de semana y los días después de las elecciones, los policías paraban a las personas para revisar el teléfono sin orden alguna de hacerlo, y si te conseguían algo que estuviera aislado con algún ideal político de oposición, te llevaban detenido. Así que hay un tipo de persecución a los propios teléfonos de las personas civiles en todo el país.
Y ojo, porque el propio gobierno es el que también está usando estas redes sociales a su favor, para intentar encontrar a los opositores. Es el caso de Betinela, que se ha visto obligada a dejar su casa por seguridad.
Yo estoy escondida, estamos resguardados, todos los dirigentes políticos, no hemos podido salir sino a cambiarnos de lugares. Esta gente ha puesto nuestros nombres, nuestras fotos en carteles, en redes sociales de las cuentas de ellos y cuentas que han creado ellos, diciendo que somos terroristas, que tenemos que ser detenidos, pagan inclusive, dicen que les van a dar unos bonos, unas bonificaciones a las personas que digan dónde estamos.
Pero los venezolanos no pierden la esperanza. Tras más de 20 años de chavismo, ellos creen que estas elecciones sí pueden suponer un punto de inflexión. Y así lo ha expresado Luis Fernando Atencio, venezolano que vive en Miami, que voló a Caracas para votar y que se ha pasado toda esta semana allí y que ha regresado ahora de nuevo a Miami.
Nosotros somos personas positivas. Siento que va a ser un camino largo, tenemos que dosificarnos, y yo sé que desde afuera obviamente la perspectiva es distinta, se siente distinto que estando en Venezuela, que tengo muchos amigos que están resguardados también, pero yo sí siento que nosotros tenemos la tranquilidad de la verdad, como dijo el mundo González, y eso eventualmente rendirá frutos. Ahora, esto va a ser difícil y va a tener que pasar por el proceso de negociación a mi criterio, pero yo sí creo que al final del día triunfaremos, porque al final del día triunfamos.
Y lo que nos piden también desde allí es que no les olvidemos, nos piden que los medios de comunicación, que los españoles en general, estemos pendientes de lo que allí pasa, de que contemos lo que allí pasa, porque necesitamos, ellos necesitan desde luego la máxima presión internacional para acabar finalmente con el gobierno de Maduro.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y tanto que estamos hablando, como no puede ser de otra manera, de todo lo que pasa en los Juegos Olímpicos, narrándotelo aquí al momento, pues se ha hecho viral también Bob el Cazagorros, un empleado de estos Juegos que se lanzó a la piscina olímpica con un llamativo bañador floreado tipo turbo, ya sabes, ¿no?, de cuál es, para recoger el gorro de una nadadora. A cuenta de esta historia te estamos preguntando a ti, ¿por qué? ¿Por qué en verano perdemos la vergüenza? ¿Usas este tipo de bañadores, por cierto? Venga, reconócelo. ¿Qué dice la gente, gente rosa?
Pues fíjate, también hay oyentes, Pilar, a los que les gusta ir a su moda propia, particular, aunque en casa no gusta mucho. Mira.
Buenas tardes, amigos de gente, gente. Pues mira, yo, por ejemplo, tuve que dejar de usar los calcetines blancos porque tanto mi hija como mi hijo, como mi mujer, cuando me los ponían con unas deportivas, me decían que iba haciendo el ridículo. Y eso me hizo coger un complejo enorme. Pero bueno, es lo que hay. Gracias, un saludo.
Pues ya verás ahora cuando te enteres de que se vuelven a llevar otra vez. Eso
y no
sí,
con deportivas, yo... sino con las chanclas. ¿Qué
sí,
peor?
Y con las chanclas incluso. Yo no conozco la manera correcta de llevarlos, así que prefiero obviarlos. Pero que se llevan otra vez, ya te lo digo yo. En fin, es que esto son, la moda es así, va y viene, va y viene.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en verano pues se ven cosas muy raras.
Buenas tardes a la gente, gente. Me habéis recordado a una persona en la piscina de la FASA de Valladolid. Allí había un restaurante, digamos, en fin, chiringuito, y pedía siempre, todos los días, una ensalada. Y con lo que le sobraba del aliño, el vinagre, el aceite y tal, él se embadurnaba todo para ponerse moreno. Pero luego se metía en la piscina tal cual, ¿eh? ¡Hala, un besito!
¡Qué bien! Para los que estuvieran alrededor. Qué cosa más
tela,
higiénica.
Sí.
Bueno, y si no lo vemos en la piscina, lo vemos en la playa. Terminamos en Santa Pola, por ejemplo.
Hola, gente, gente. Buenas. Yo vivo en Santa Pola, en Alicante. Y hay una cosa que me hace mucha gracia. Yo voy por la calle y veo a la mayoría de la gente con pantalón cortos, a muchos descamisados, con unas panzas y unas barrigas que puedes flipar. Y veo a gente que no tiene sentido de ridículo, porque llego a ver a gente con zapatillas de esa por casa, con una bata, con el bañador bajo, con
claro,
transparencias. Ir a la tienda, o ir a una carnicería, o ir a un súper, o donde sea. Que estamos de vacaciones y vale todo. No lo sé. Bueno, buenas tardes, gente.
Pues eso, que perdemos la vergüenza en verano, ya está. Sí, que sí. Llega la linterna. Rosa, hasta mañana.
Hasta mañana. Everybody at Barking Tips.
editorial.
Cadena COPE.
Salvador Illa, candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, obtuvo ayer por la noche el aval de las Juventudes Republicanas. Marta Rovira lo tenía todo atado y bien atado. Podrá regresar a Suiza, donde vivirá el éxito de haber neutralizado a Junqueras, al menos de momento, y de haber roto a la unidad del independentismo. Esquerra Republicana se asegura el protagonismo político que una repetición electoral no le confiaría. Y Pedro Sánchez amarra un poco más, si cabe, su sillón presidencial. La estabilidad institucional del Estado y la seguridad política de los españoles no le importa en demasía al presidente Sánchez. Lo suyo, como lo de Esquerra, es el éxito inmediato. Atrás quedaron las afrentas republicanas contra un PSC al que tachaban de unionista y sucursalista. Decían no temer a las urnas, pero a la hora de la verdad prefieren los despachos, los coches oficiales y el cobijo que les da el presidente Sánchez. Hasta aquí todo controlado, con la sola incertidumbre de lo que pueda suceder cuando Puigdemont se deje ver dentro o fuera del Parlamento catalán. Hace 7 años huyó de la justicia y desde entonces no ha dejado de ganar adeptos para su causa. Si regresa, sabe que será detenido, pero no le importa. Llegará investido de la autoridad moral que siempre ha reclamado. Acusará a los republicanos de traidores y amenazará a Sánchez y a Illa, a partes iguales, con dinamitar no una, sino 2 legislaturas. Sánchez dice sentirse orgulloso de haber hecho posible la neutralización del independentismo. Escandaliza que un presidente de un país de la Unión Europea disfrute contemplando este escenario. Pero más aún escandaliza que ni el PSOE ni la sociedad española se atreva a llamar a las cosas por su nombre.
Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes 6 de agosto.